Presenta Carlos Ulanowski, reunión cumbre, disfrute nacional.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Digo esto porque ahora con internet, esto lo enseñó el maestro Lalo Mir, con internet existe la posibilidad de que haya alguien escuchándolo en un país en el que ya anocheció, ¿eh? ¿Por qué no? Me avisan, en cualquier caso nos mandan un aviso, un mail, un WhatsApp, etcétera. Bueno, pero bueno, en cualquier hora y lugar vale este saludo afectuoso de siempre y la invitación a escuchar una nueva reunión cumbre Disfrute Nacional. Estamos en vivo y seguiremos así hasta las 14 por la M870 en las emisoras nacional del país que tomen esta transmisión. Nos encuentra en internet y después del programa en los archivos de Radio CUT o en la página web de la radio. Otra vez con extraordinarios invitados, así que no se les ocurra perderse este programa. Les presento a nuestro equipo de trabajo, sólido, dedicado, así que merece esta presentación. El asistente de producción es el señor Santiago Tami Arias. Muy alto, es muy alto. Locución y algunas informaciones culturales, la señora Carla Ruiz. En las columnas especiales, Julieta Ulanowski. En la operación técnica, el señor Leandro Rojas. Y por el momento tiene el mando de los potes y botones y subir y bajar el nivel, el señor Mauro Torres, que es el líder de la radio por internet espinetiana, la. Informes periodísticos, coordinación de aire y producción general, Inés Ulanowski. Bueno, y ya me comunico con Carla Ruiz, para lo de siempre, pero antes que nada le pregunto cómo le fue la semana pasada ahí en ese en esa tarea que le toca casi todos los años, de conducir esta evocación, este homenaje a las víctimas de la tragedia de la Escuela Ecos.
Hola Ula, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, todos los años desde que esto sucedió abro la conducción del espectáculo y se recuerda a los chicos, a Mariana, la profesora. Y este año particularmente fue especial porque se cumplieron 10 años y son 10 años sin justicia y esto hay que destacarlo lamentablemente. Muchas cosas no han cambiado en estos 10 años. Sí, lo que sigue es la solidaridad de los artistas, de la gente, de los que se acercan y la fortaleza de los papás.
Bueno, bien, bien. Bueno, 10 años de Ecos, no hay que olvidarlo.
No hay que olvidarlo. Tengo regalos.
A ver.
¿Querés saber? ¿Te
sí,
cuento?
Claro,
mira,
claro.
Por gentileza de Manuela Frers, tenemos dos ejemplares del libro Corbata al Wing, escrito por Alejandro Wall y editado por Aguilar. También tenemos, en este caso por gentileza de Alejandro Berautis, tenemos dos pares de entradas para ver la obra Dinner con Leonora Balcarce, Joaquín Berthold, Victoria Céspedes, Nacho Badano, Willy Lemos, Juan Manuel Guilera, Alejandro Berautis y dirección de Valeria Ambrosio. Estas entradas son para el jueves 20, o sea, el próximo jueves, 8:30 de la noche, en la sala Pablo Neruda, en Avenida Corrientes 1660. Y por gentileza de Duche Zárate, tenemos entradas para ver la obra El Diccionario del Español, Manuel Calzada Pérez.
Pero qué
dirigida.
Bueno, qué
bueno, sí, muy buenos. Por Oscar Banefin, protagonizada por Marta Lugos, Daniel Miglioranza y Roberto Mosca. Son para mañana. Para mañana. Mira, un buen regalo para el Día de la Madre. Mañana 16 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. ¿Cómo tenés que hacer? Nos llamás al 0810-222-0870, al 4999-8700. Nos mandás un WhatsApp al 11-65-840870. Y si no nos escribís a reunioncumbrenacional@gmail.com, en todos los casos, cuando quieras un regalito, nos decís qué regalo querés y los tres últimos números de tu documento.
Che, qué bueno, ¿eh? Bueno, buenísimo.
Sí.
Bueno, enseguida nos volvemos a comunicar.
Dale, Ula, estoy atenta.
Bueno, entonces, señor Torres, le pido la cortina de nuestra columnista exclusiva.
Alguien que nos llamó la atención. Perfiles de frente y perfil. De cambio a una figurita en Reunión Cumbre.
Hola, hola Julie.
Hola, ¿estás? ¿Cómo te va?
Bien, ¿a dónde nos invitas hoy?
Hoy vamos
hoy
a hablar...
Hoy que llueve.
Sí, hoy es un día muy bueno para hablar de Bob Dylan.
Y claro que sí, qué bueno que has decidido traer ese material.
Sí, porque bueno, ganó el Premio Nobel de Literatura, como todos sabemos, pero es un tema bastante polémico, porque bueno, es un cantante y ganó el Premio Nobel de Literatura, pero en realidad es mucho más que un cantante,
claro.
¿Viste? La influencia de Bob Dylan en la música popular es enorme. O sea, como cantautor cambió el modo de narrar y trajo temas que no estaban para nada en la música popular hasta ese momento. La conciencia, la política y el propio devenir existencial, te diría, que él lo trajo a la mesa, ¿no? También como vocalista barrió con la idea de que un cantante tenía que tener buena voz, ¿no? Ajá. Eso lo redefinió el rol del cantante en la música popular. Y también como músico inventó un montón de géneros, porque electrificó cosas que eran acústicas, mezcló géneros que no se habían encontrado hasta ese momento, y sigue siendo un explorador, un investigador. Es un artista como, en algún punto como Picasso, de tener un montón de periodos distintos y épocas, y es portador, digamos, de una personalidad muy especial.
Claro, no se tuvo que hacer el simpático, ¿no? Nunca.
No.
Casi todo lo contrario, muchos lo tildaron de antipático.
Claro, pero en realidad él tiene muchísimo sentido del humor, pero no tiene concesiones, no hace concesiones. Es como dice un amigo mío, es el auténtico punk, ¿viste? Él. Bueno, y por ejemplo, el otro día, el jueves, tocó en Las Vegas y cerró con este tema que estamos escuchando de fondo, que se llama ¿Por qué tratar de cambiarme ahora? Bueno, por supuesto, no solo no dijo hola, no dijo gracias, no dijo nada, sino que muchísimo menos mencionó lo del premio Nobel.
Claro.
O sea, imagínate que... Él hace años que está de gira. Hace muchos, muchos, muchos años, más de 20. Y el tour se llama Never Ending Tour, algo así como la gira interminable. Y toca más o menos 200 shows por año. O sea, realmente notable, ¿no?
Sí, sí. Yo leí en Página 2 una nota de... Primero leí la columna de Hugo Soriani de ayer, que me encantó la columna sobre... que manejaba datos increíbles, pero la nota de Robert Love de Independent de Londres dice: antes del rock, la música de las Big Bang que salieran por la radio, eso es lo que escuchaba. Dice: vengo del norte, ahí escuchábamos shows de radio todo el tiempo. Creo que estuve muy cerca de ser la última generación que creció sin televisión. En la radio todo lo que escuchabas lo podías imaginar.
Genial.
Sí, sí. Y Soriani cita a Gieco, porque yo cuando pienso en Dylan pienso en Gieco, y él también se ve. Dice, lo cita a Gieco, que alguna vez lo dijo en este programa también: cuando escuché por primera vez Soplando en el Viento, supe definitivamente que yo quería ser como él, como Bob. Me compré una armónica y compuse Hombres de Hierro, que es un afano grosso de su melodía. Dice, Gieco lo confiesa y se muere de risa: lo que vino después es cosecha propia, pero Dylan fue y es... y será mi maestro.
Muy bien. Y algo que no sé si sabías es que tuvo un programa de radio él mismo, Bob Dylan. Se llamaba Theme Time Radio Hour, algo así como la hora de la radio temática. El programa era semanal, estaba conducido por él, duraba una hora y estuvo al aire entre mayo de 2006 y abril de 2009. Cada episodio tenía un formato distinto y mezclaba géneros, qué sé yo, blues, folk, rockabilly, soul, etcétera, pero todos temas elegidos que giraban alrededor de un tema. Entonces tenía, por ejemplo, madres, clima, bebidas, café, cárcel, padres, verano, flores, autos. O sea, imagínate, cada programa tenía una selección de 20 temas, por decirte algo, sobre ese tema, o sea, 20 canciones sobre ese tema. Y que imagínate, eran de todos los géneros y todos los no sé, los artistas más disímiles que te puedas imaginar. Entre las canciones, él leía mails, pasaba jingles y artísticas radiales viejas, mensajes de artistas y chistes viejos. El programa no era en vivo, lo iba grabando en distintas locaciones según donde iba haciendo los shows. Pero siempre decía que transmitían desde un edificio, el Abernathy Building, que era un lugar ficticio. Y había llamados ficticios también, o sea, pero y está en internet. Después te paso el link para que los escuches.
Dale, bueno, ¿vos admirabas a Bob Dylan? ¿Admirás a Bob Dylan?
Yo no soy muy conocedora, la verdad, debo admitir.
Yo tampoco.
Pero siento que es algo que todo el tiempo se va descubriendo de a poco, que se empieza a saborear de a poco y de más grande.
Sí, sí, coincido. Bueno, ¿cómo se llama el tema este que escuchamos?
Este se llama en castellano ¿Por qué tratar de cambiarme ahora? Es un tema de Frank Sinatra.
Ah, bien, bien. Bueno, Julia, gracias y hasta la semana que
gracias
viene.
Gracias a vos. Don't you remember I was always your clown?
Why try to change me now? Bueno, es el momento de la primera tanda, cumplimos con ella y al regreso iniciamos otra tertulia de actualidad cultural, de espectáculos, de medios, llamada Reunión Cumbre, Disfrute Nacional. Y ya quien está al mando de la operación técnica de este programa es el señor Leandro Rojas. Muchas gracias, Leandro, como siempre.
Charlas para disfrutar y guardar. Reunión Cumbre, con Carlos Ulanovsky.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
11-6-584-0870
WhatsApp Nacional
11-6-584-0870.
Este sábado a las 21 estás invitado a una fiesta a la que no podés faltar.
El del charango, Jaime Torres.
Otra cosa, mariposa, ahora vienen algunos cantores populares, los Carabajal.
Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos.
En el centro de la escena, Antonito Tarragó Rojo.
Tres figuras de nuestra música popular en una juntada histórica conmemorando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Esta venida acá está organizada por Radio Nacional.
Grabado en vivo en el CCK, Jaime Torres, Los Carabajal y Antonio Tarragó Ross. Escúchalo este sábado a las 21 por Nacional. La radio de todos.
12 del mediodía, 45 minutos.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 20, 19 horas, ciclo de recitales de la Argentinidad presenta al CIMAP, bajo la dirección de la maestra Hilda Herrera. Transmite Radio Nacional Folclórica.
Viernes 21, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Enrique Chichi Ibarra y Carlos Vergesio. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 22, 17 horas. Zorrito Bonquintiero conduce Materia Primo y homenajea a Charly García por su cumpleaños. Transmite Nacional Rock.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Un círculo ameno, una charla distendida, una reunión cumbre.
Bueno, y arrancamos con la reunión cumbre. Tengo muchas cosas que quería decir hoy y las voy a ir diciendo a lo largo del programa. Por ejemplo, en los años 50, 60, 70, aunque por razones ideológicas y políticas el cine de detrás de la cortina de hierro llegaba en cuentagotas, muchas películas y realizadores de Polonia alcanzaron mucha repercusión en la Argentina y especialmente en Buenos Aires. Y uno de esos directores era Andrzej Wajda, que falleció esta semana a los 90 años. Fue un tipo muy crítico al socialismo polaco y en los últimos años se alineó en las filas del movimiento Solidaridad. Cenizas y Diamantes fue su película más trascendente, estrenada en 1958, pero también otras como Paisajes después de la batalla, El bosque de los abedules, Canal, entre otras. Su última película, un retrato del artista plástico Vladislav Streminsky, qué extraordinario apellido, Streminsky, era un extremo. Bueno, fue elegida para representar a Polonia en la próxima entrega de los Oscars. Bueno, así que bueno, un recuerdo afectuoso para Wajda, que es uno de esos tantos maestros informales que por suerte tuvimos. Y quiero contar esto, que Tute Cabrero, el clásico texto de Roberto Cosa, se reestrenó el 2 de octubre en el Teatro Border, en Godoy Cruz, 1838, los domingos a las 19, ahí en Palermo. Y haciendo el personaje de Carlos, hay un actor llamado Mariano Ulanowski. Los sábados, en el Teatro La Máscara, se exhibe Tipper Tap, en cuyo elenco está Yamila Ulanowski. Yo quiero aclarar esto, con las únicas Ulanowski que admito familiaridades con Inés y con Julieta. Si no, sería una sobredosis de Ulanowskis. Pero aunque no seamos parientes, les deseo a los dos, a Mariano y a Yamila, mucha suerte en todo lo que emprendan en el mundo del teatro. Ya empezamos con la charla. Les presento a Alejandro Wall, que es periodista deportivo, especializado en temas futbolísticos, fue editor de webs en varios diarios y es escritor de dos profundas investigaciones periodísticas relacionadas con el deporte en general y con el fútbol en particular, y que tienen la virtud de juntar muchos géneros. Esta semana, varias veces al borde de las lágrimas, debo aclararlo, porque de algún modo el libro ese recorre mi vida. Terminé de leer su nuevo libro, Corbata, el Win. Gracias, Alejandro, por estar aquí, y gracias a Manuela Frers de Aguilar por su gestión de prensa. Y yo digo que si la vida fuera la posibilidad de elegir, yo, Alejandro, lo elegiría siempre para mi equipo. Bueno, él está en mi equipo, porque también es de Racing, así que jugamos en el mismo equipo. Hiciste una investigación fascinante, te felicito.
Gracias, Carlos. Bueno, para mí es un placer estar acá y, bueno, yo que me elijas como de tu equipo, es un honor que no sé si merezco, pero que me llena de orgullo. Y, bueno, sí, somos del mismo equipo, obviamente.
Bueno, y tal vez no todos hayan escuchado hablar de Corbata, con B larga, doble T, Oreste Osmar Corbata, como, entonces, te pido eso, como si fuera la voz del estadio. Contá quién fue Corbata.
Corbata fue el wing derecho de Racing, de la selección, de Boca, que ha pasado por otros equipos, pero que además representa tal vez lo más emblemático del wing derecho, con toda su historia de contrastes, ¿no? De haber salido de la pobreza, de haber llegado de algún modo a cierta cumbre del fútbol. Y luego hacer el camino inverso, ¿no? Volver la pobreza, haber muerto en la indigencia, con la particularidad de haber vivido incluso sus últimos años en la cancha de Racing, nada menos.
Claro, claro. Y bueno, el libro habla de la doble vida de Corbata. Por un lado, la vida deportiva, que lo llenó de halagos, lo llenó de posibilidades, y la otra, en la que el ídolo lo arruinaba con sus excesos, ¿no? Todo, sí, todo lo que el hombre había conseguido en la cancha, en las canchas, en el fútbol, lo derrapaba con su vida personal. Eso, de eso vamos a seguir hablando en un ratito. Ahora les presento a Javier Daulte. Gracias por estar aquí, que es director de teatro, de textos propios y ajenos, es dramaturgo, multipremiado, es docente de actuación y dramaturgia, emprendedor cultural, dirigió teatros en Barcelona entre 2006 y 2009, en alguno de esos teatros españoles quedó legitimado eso que se llama el procedimiento Daulte. Después le vamos a preguntar de qué se trata el procedimiento Daulte. Dirigió teatros en Barcelona, como decía, entre 2006 y 2009, y ahora también dirige teatro en Buenos Aires. Es guionista de televisión y el miércoles culminó el unitario Silencios de Familia. Yo iba a decir felicitaciones, pero la verdad que debería decir gracias, por fin algo pensado para nosotros, los adultos, ¿no? Pudimos ver una comedia inteligente, sutil, pintura de lo que Charly García, o parafraseando a Charly García, diría como rara familia nueva, ¿no? A la que no le faltó humor, pero tampoco le faltaron momentos dramáticos.
Sí, Silencio de Familia, bueno, para mí es como recuperar un poco el unitario que se había perdido en los últimos años, ¿no? Es decir, digamos, también en términos de contenido. Y la idea fue hacer una historia de una familia, a ver, es como la familia tradicional en los tiempos que corren, ¿no? Decíamos los Campanelli, siglo XXI, claro, en un sentido. Y con un concepto, es decir, las amores son los de siempre, las historias por ahí son las de siempre, pero realmente el concepto de familia es otro para mí y creo que se pudo ver en el programa.
Y, por ejemplo, si los Campanelli hubieran visto Silencio de Familia, ¿qué hubieran dicho?
Y se hubieran horrorizado un poco más, porque es cuestión de épocas, ¿no? Es decir, o sea, digamos, hoy pensar el divorcio no como una desintegración de la familia, sino como una hiperintegración, digamos, de las del universo afectivo, es para mí la forma que hay que pensar hoy en día la familia.
¿Y con qué se hubieran horrorizado más?
Y sobre todo con la idea del divorcio. Ajá. Con la idea del engaño, con la idea, porque, a ver, creo que en Silencio de Familia pasa lo que puede pasar en cualquier familia después de 20 años de convivencia, de ver crecer a los hijos y, digamos, está todo bien, pero bueno, está todo listo para que cualquier cosa haga entrar en crisis a ese mundo familiar, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
una historia de amor, porque se termine no quiere decir que haya fallado, sencillamente se termina.
Y el otro día vi el capítulo 19, yo había visto la mayoría, pero ¿cómo armaron eso? Daba la posibilidad de sentir que uno había visto todo, así que fue muy útil, me parece, haber resumido de esa manera que lo resumieron, ¿no?
Sí, o sea, un último, es muy gracioso, el último capítulo en la tele en general es el anteúltimo. es muy difícil, ¿no es cierto?, que algo que está pensado, digamos, para que continúe, en general, digamos los finales son poco estridentes, pero un poco la idea de mostrar esto, es decir, están todos separados y sin embargo están todos juntos, ¿no es cierto?
O sea, pero claro, claro.
Y ese resumir, además, ese pasar, digamos, un poco por todas esas instancias que pasaron los personajes en una historia que fue muy compacta, porque 19 capítulos es una dimensión donde realmente se puede contar una historia sin necesidad de alargar, de estirar, ¿no? A mí me ha pasado, no, yo he hecho muy, muy poca tele, pero para Vestir Santos, que fue tan exitosa, y fueron 37 capítulos, había un momento en que nos sentábamos.
Estos fueron 19, ¿no?
Estos fueron 19. Y a veces muchos capítulos dicen, ¿y ahora qué hacemos?
¿No? Claro. Yo pensaba, recién se lo decía fuera del aire a Alejandro, qué bien aprovechado está esa expertez que tiene Alejandro en el tema de las redes sociales. cómo esa investigación está muy basada en fundamentos que él fue encontrando, en informaciones que él fue encontrando en las redes sociales.
Sí, las redes sociales terminan siendo de alguna manera una nueva herramienta para investigar, ¿no? También, bueno, en el caso de lo que era Corbata, de hecho, encuentro en Facebook a una hija. Yo no tenía idea si que Corbata tuviera hijas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, buscando Corbatas en Facebook, doy con una hija que además la encuentro en Noruega, ni siquiera acá. Y bueno, sí, las redes sociales terminan siendo una buena herramienta para ir llegando, una de las tantas herramientas, pero creo que el libro también tiene otras herramientas más artesanales también que siguen siendo válidas.
Bueno, y tiene otros formatos de búsqueda permanente el libro, que enseguida los vamos a ir contando. Y quería saber, Javier, si te pidieron ya Secretos de Familia para exhibirla en otros países.
Silencio, Stefano. Mucha gente se confunde con Secretos. No, a mí, por ahora, no, me han pedido, o sea, de afuera se interesan mucho por las ficciones de aquí, es decir, en España, en Colombia, son en México, de hecho, hay mucho interés, en llevar el tipo de forma de contar la historia, ¿no? Para mí es muy difícil trasladar la televisión argentina a otros países, así como nosotros consumimos tanto de otros lugares, por ahora. La idea sí es que aparezca en otros países, pero acabo de volver de un viaje, así que no sé en qué está la cosa.
Y bueno, el otro día leía también que en promedio tuvo 9.2 de rating. Ajá. Digo, y alguien mencionaba que había sido un rating bajo. Y yo pensaba, 9.2 son casi 1 millón de personas que la vieron. Seguramente algunos capítulos más, algunos capítulos menos. Y pensaba, ¿cuántos teatros, digo, por también pensando en la obra exitosa de este año de Javier Daulte, que es Nuestras Mujeres, cuántos Metropolitan llenos son 920.000 personas?
Sí, la verdad que sí. Sí, siempre digo, el rating más bajo arrasa con todos los números del teatro, pero hacer 6.000 espectadores en el teatro es un gran éxito de La Calle Corrientes, y nosotros por suerte con Nuestras Mujeres lo hemos superado, pero claro, comparado con el millón de la televisión, yo nunca seguí el rating, o sea, no me lo dijiste y me acabo de enterar.
Sí, lo leí en un comentario sobre el final sobre el capítulo final, y la verdad que sí, no me parece que no lo haya acompañado el éxito, todo lo contrario, pero bueno. No he sido el autor de esa frase. Simplemente la cito, no más. Estamos esperando al tercer invitado. Seguramente le vamos a poner media falta al tercer invitado, porque sabe que tiene que venir a otra hora y no ha venido. Así que si es que no trae una autorización de su padre, tutor o encargado, correrá la media falta. ¿Tenés por ahí el tema de Bob Dylan? No lo tenés. Bueno, no importa. Ya son igual la 1:00 de la tarde. Es el momento del informativo. En un rato volvemos. El informativo es la obra de diaria, casi realizada cada hora, media hora, de Juan Pablo Merico, Alejandro Rodríguez Bodar, Mariel Ríos, Damián Zárate. Así que los vamos a escuchar y enseguida volvemos. No se vayan.
Nacional Informa.
Hora 13. Germán Garabano sostuvo que hoy los delincuentes tienen inserción en alguna organización que es necesario cortar. El ministro de Justicia y Derechos Humanos expresó que el reclamo social contra la puerta giratoria es una realidad y aseguró que la lucha contra el narcotráfico es un desafío porque las organizaciones tienen más poder para corromper. Alerta por tormentas en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige para el litoral en Chaco, Córdoba, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Formosa. En el norte patagónico se ve afectado Chubut, Neuquén y Río Negro. Se prevé la presencia de lluvias, abundante caída de agua en corto tiempo, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y tormentas fuertes. Para la ciudad de Buenos Aires, en tanto y alrededores, la jornada continuará con cielo nublado, probabilidad de lloviznas hacia la tarde y una temperatura máxima de 22 grados.
Deportes.
Octava fecha de la Liga de España, 43 minutos de la segunda parte, está ganando el Barcelona con la vuelta de Messi, 4-0 a La Coruña, un gol de Leo que arrancó desde el banco de los suplentes, y también damos una vuelta por la octava fecha de la Liga de Inglaterra, el Manchester City igualó 1-1 con el Everton, también arrancó en el banco de los relevos Kun Agüero, entró en el segundo tiempo y erró un penal.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional AM870.
AM870.
Nacional AM870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional.
AM870.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Bueno, ya estamos otra vez en la reunión cumbre. Ahí está el señor Juan Pablo Ombrico tomando unas imágenes para la página web de esta radio. Él ya tiene nivel de director de cine francés. El otro día vi unas tomas, pero muy audaces, Merico. Lo felicito, ¿eh? Bueno, y antes de la siguiente pregunta para Daulte, invito a compartir un momento del último capítulo de Silencios de Familia. ¿Lo tenés ahí, Rojas? Silencio de Familia. Dale.
Yo los miraba y me preguntaba, ¿qué era ese montón de gente tan distintos, tan parecidos, tan cercanos, tan alejados?
Ya sé, terminó, ya sé.
¿Quién sabe cuál es la definición de familia? Sin duda hay muchas definiciones. Pero cada familia debería tener la propia. ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para que una familia sea una familia? Amor. Una buena cantidad. Hijos, propios o adoptivos. Solidaridad abundante. Conflictos y pelea, media docena. Diálogo, tres atados. Silencios, salpicados durante toda la cocción. Y por supuesto, se cocina a fuego lento. Durante toda la vida. Una separación no es necesariamente un final. A veces separarse es la mejor manera de seguir estando juntos.
Sí, esa es la pregunta. O sea, agarrar la cara, si se turna para todos, son un quilombo
bar. Van a seguir amando a esas dos mujeres. Y esas dos mujeres van a seguir siendo los grandes amores de mi vida.
Bueno, en casi todos los capítulos estaba el recurso de que el personaje, Miguel, el personaje que hacía Adrián Suar, que hizo Adrián Suar, oficiaba a la manera de un relator. Él iba relatando en off algunas cuestiones, iba comentando algunas, subrayando otras, anticipando algunas más. Bueno, ¿por qué pusieron ese relator? ¿Por qué decidiste poner ese relato?
Qué pregunta. No sé, la verdad que no sé. Me parece que siempre hay algo, digamos, es una herramienta narrativa, ¿no? Es algo, digamos, que me ayudaba a mí como guionista a poder crear ciertos puentes, ¿no? Que fueran como directo a un cierto nivel de reflexión, a un cierto nivel emocional. Y, ¿no? Y esa voz era como estar adentro de la cabeza del protagonista, ¿no? Para el espectador, que creo que eso, bueno, mucha gente me lo resaltó y me lo agradeció, ¿no? Esa voz en off era como acompañar el rum interno de este personaje tan, por momentos tan equivocado, ¿no?
Y además de un elenco, todos de sobresalientes para arriba, el libro era de una contundente actualidad. Yo digo, en esa familia de apellido Diamante, mirá vos el apellido, ninguno era una joyita, ¿eh? Familia para nada ensamblada, pero muy integrada en su diversidad, ¿no? Me gustó eso también mucho, que fuera tan, tan diverso, desde el hijo más chico hasta la abuela, ¿no? Pero te pregunto esto, Javier, ¿cuáles son los silencios de familia que más te interesaron marcar en los personajes?
Curiosamente, digamos, se llama silencio de familia y en esta familia se decía todo, pero yo creo que el tema, digamos, de los silencios es siempre tiene que haber silencios, siempre tiene que haber algo que no se diga. Y el tema, digamos, es saber cuáles son esas cosas que digamos, que no se dicen. Yo creo que el tema de los silencios es que cuando a veces no se dicen en el momento, con el tiempo, por el simple hecho de que el tiempo pase, se van haciendo cada vez más densos y cada vez son más, se vuelven más graves, ¿no? Había un capítulo entre el personaje de Adrián Suar y el de Gloria Carrá, que era su cuñada, sí. Se devela que habían tenido una historia, que habían tenido el debut sexual entre ellos. Y la esposa, digamos, Julieta Díaz, hermana del personaje de Gloria, no lo sabía. Y eso se volvía una cosa enorme, tremenda. Y en realidad no lo había sido. Es decir, el silencio de familia es una cuestión de, digamos, de valor y de saber cuándo es que hay que decirlo y cuándo no. Y con los hijos también pasa eso, cuando hay más de un hijo, hay cosas que los más chicos no saben sencillamente porque ya se los contaron a los grandes y los padres se olvidan que hay que volverlo a contar cada vez que aparece, que un hijo empieza a crecer, ¿no?
Bueno, y el libro sobre Corbata está lleno de grandes momentos, sorprendentes, dolorosos, curiosos. Solo marco algunos. Hay una frase brillante, me pareció brillante, que tiene que ver cuando Racing se fue a la B. Te digo esto, ¿sabés que Javier Daulte es primo hermano de René Daulte, el polaco Daulte que acompañó a Mostaza Merlo en el campeonato del 2001?
El polaco, un tipazo, sí. he tenido la suerte de hablar con él algunas veces.
Y en el uno de los libros anteriores de Alejandro es el Racing campeón el Racing campeón del 2001, así que me imagino que hay mucho
de Daulte. Sí, hay Daulte.
Bueno, la frase era: Racing era el Corbata del fútbol argentino, un equipo con gloria derrumbado.
Sí, es que era a veces el contraste permanente de lo que fue la vida de Corbata, un hombre analfabeto, alcohólico, y ese derrumbe ya en la década del 80, también tiene que ver y va en paralelo con ese derrumbe de Racing, ¿no? A veces cuando se dice, bueno, el club no hizo nada, lo cual puede ser cierto, en alguna medida, o el club pudo haber hecho mucho, era un club que no hacía nada por sí mismo en esos años, ¿no? Era un club en descenso, y además es un momento en donde Corbata dice, no se puede ver otra cosa, solamente se puede ver a Bochini. Eso era muy impresionante, ¿no? Para alguien de Racing.
Sí. Bueno, quiero marcar algunas cosas que fui anotando. Uno, que los ancestros de Corbata y de Messi provienen de la misma provincia italiana, uh-huh, de Recanati. Durante su segunda estadía en Medellín, para reforzar sus entradas, Corbata, que no sabía leer, que no sabía escribir, se dedicó a vender libros. Eso, mirá, es una cosa tan paradójica que me parece muy bien que lo hayas marcado. Después, Wall descubre en Medellín algo que toda la familia desconocía, o casi toda la familia desconocida.
Un silencio de familia, ¿no?
Claro. Que los dos hijos de Silvia, una de sus esposas, que me parece es la que más lo bancó, sí, eran adoptivos, ¿no? Sí. Después, en muchos momentos de actividad deportiva, Corbata fumaba, tomaba vino y hasta 15 cervezas diarias. Sí. Eso también me pareció impresionante. Y aún así, nunca vemos a un Corbata patético. Nos encontramos con alguien muy noble, un tipo muy desprendido, muy que piensa en los demás, muy desprendido también en lo que tiene que ver con lo material. Y bueno, tenemos tiempo para meter otro de los grandes hallazgos de Alejandro Wall en su búsqueda. Él decía, no considero completa esta investigación hasta que no pueda escuchar la voz de Corbata, cómo era su voz. Tengan en cuenta eso, que la carrera de este futbolista se desarrolla en un momento, años 50, años 60, años 70, en donde la televisión no era tan importante como lo es ahora para los jugadores que aparecen todo el tiempo, ¿no? Bien. Entonces, Alejandro Wall finalmente logra ese objetivo en Colombia.
En Medellín.
En Medellín. Una entrevista de 24 minutos, es el sonido con la voz de Corbata.
Del fútbol argentino, hablamos del fútbol argentino.
Claro, el fútbol argentino. Yo tengo una cosa. Al Independiente no puedo verlo porque no soy hincha de Independiente, soy hincha de Racing, hijo de 7 años. Pero yo voy a una persona, a una persona.
Hablamos del Independiente Medellín o Avellaneda.
Acá,
Avellaneda.
Acá. Yo voy a la persona
es. ¿Cuál persona es? ¿Cuál puede ser esa persona? ¿Quién puede ser esa persona? ¿Quién es esa persona más independiente que usted aprecia o...?
Bochini. Y nadie más. Y se acabó el partido.
Para usted Bochini todavía es, representa mucho del anterior fútbol argentino. Es la muestra.
Bueno, sorprendente también esa declaración de Corbata. Corbata hablaba con una especie de media lengua, ¿no? Uh-huh. Por eso hay alguna dificultad para escucharlo claramente. ¿Y quién te dio ese sonido? Y si te sorprendió que él mencionara como la gran figura del fútbol argentino a Bochini, precisamente un rival en Independiente.
Me lo dio Gonzalo Medina, que es un periodista, un escritor colombiano. Yo, como dijiste, solamente había escuchado un pequeño audio de Corbata que está en YouTube, una entrevista que le hace Julio Lagos al borde del avión cuando está volviendo a Colombia. Y bueno, Gonzalo me cuenta en Medellín que él tenía ese audio, lo escuchamos en la casa y realmente me emocionó muchísimo porque yo llevaba ya muchos años detrás de Corbata y escucharlo fue como una... generar un vínculo que yo ya tenía, pero que me costaba mucho al no poder escucharle la voz. Hay momentos en donde llora incluso Corbata, son momentos bastante duros de esa entrevista. Pero lo de Bochini terminó de cerrar una historia, porque yo había encontrado en un bar de Avellaneda, en el viejo Fiorito, un bar que todavía existe y en donde él era habitué, cuando giraba por Avellaneda, en los alrededores de la cancha, tomando vino y en esas pequeñas tribus que él tenía de amigos, encontré un mural de Bochini dedicado por Corbata, que obviamente lo había escrito otra persona, pero estaba Bochini con su pelota, su camiseta de Independiente, y decía al maestro Corbata. Y el dueño del bar, que era hincha de Independiente, me dijo no, porque Corbata lo admiraba mucho. Y la verdad es que, bueno, era solamente el testimonio del dueño de un bar. Claro. Ahí se terminaba de cerrar una historia, ¿no?
Bien, bien. Bueno, y llegó el tercer invitado, el señor Oscar Barney Finn. Quiero avisarte que si no trajiste un justificativo, tenés media falta. ¿Eh? No. Bueno.
No, eso no. Es un poco difícil llegar acá desde donde yo venía. Nada.
Bueno, acomodate mejor el micrófono un poquito. Eso.
Bueno. Es que estaba despistado porque cuando uno no es futbolero, están hablando del perro de Tita Merello. No puede ser.
Cierto,
y ahora cuando habla de Bochini tenía, yo iba a almorzar cuando estaba en el instituto, porque en la avenida Belgrano él tenía una canchita.
Uh-huh, claro.
Y él atendía, y él recibía, y ha hablado infinidad de veces al mediodía con él. O sea que se juntaban dos nombres que uno me despistaba y el otro sí me orientaba.
¿Vos sabés que, perdón, Carlos, pero sí, sabés que seguí, porque alguien me lo dijo, intenté seguir la pista de un supuesto romance entre Tita Merello y Corbata, a partir de que alguien me dijo, Tita Merello le puso Corbata a su perro por Corbata. Dije, no puede ser, dije. Obviamente no fue así, y Corbata era un Corbata con una sola T, además, ¿no?
Claro, claro. Bueno, yo ahora presento formalmente a Oscar Barney Finn, que es director de teatro, cine, televisión, formado en Argentina, Francia, Estados Unidos, es guionista, es productor, es regisseur de ópera, es docente universitario. En los recientes premios Cóndor del Plata, la Asociación de Cronistas Cinematográficos lo distinguió con un galardón por trayectoria. Y como la trayectoria se demuestra trabajando, esta semana vi su trabajo teatral más reciente, la puesta en escena del Diccionario, que me pareció una obra conmovedora. Bueno, gracias entonces por estar aquí, aún con la media falta. No,
gracias a vos por invitarme también.
Y gracias a Alejandro Zárate por su gestión de prensa. Y le cuento a los oyentes que la protagonista de la pieza debe ser, después de Larousse, la autora del Diccionario en español más conocido. Ella misma ha sido un notable personaje de la cultura y de la literatura en España y en el resto del mundo. Estamos hablando de María Moliner y de lo que significó para ella la elaboración del diccionario, en el que literalmente le fue su vida, ¿no? Entonces, te quiero pedir eso, primero que nada, que nos hables de María Moliner, que nos pongas al tanto.
Mira, cuando descubrí María Moliner, la descubrí en Chile porque estaba el autor haciendo una apuesta de su obra. Él no había dirigido nunca, es un autor que se pone también a dirigir y la llevó adelante con un grupo.
Manuel Calzada.
Uh-huh. Y él, porque en España la había hecho Juan Carlos Plaza. No sé si recordás, Juan Carlos Plaza es el que estuvo acá en la Argentina dirigiendo a Virginia Innocenti y Leonor Manso. En esa obra de texto de Ingmar Bergman, ¿no? Sobre la película de Ingmar Bergman. Uh-huh. Bueno, entonces tuve oportunidad de hablar con él y conocer un poco la vida. Él también, investigando otros temas, se encontró con la vida de María Moliner, y eso es lo que lo llevó a estructurar esta obra y a contarnos un poco la vida y el acontecer, digamos, porque lo que es interesante, o es lo que a mí me atrapó más de entrada, es la lucha de esa mujer frente a un medio. Cómo ella se propone hacer un diccionario que cree que le va a durar 2 años, le dura más de 10. Claro. Y lucha contra la adversidad, contra la situación.
Finalmente lo termina, pero no lo termina del todo, porque ahí en la obra se dice que ya terminado, todavía tenía metros y metros de fichas.
Exactamente.
Porque trabajaba con fichas ella, tenía metros y metros de fichas todavía sin editar,
digamos. A mí lo que me parecía increíble es que esta mujer que buscó tanta la precisión de la palabra, la redefinición de cada una de ellas, de pronto, en un momento de su vida, comenzó a perder las palabras.
Claro.
Comenzó el Alzheimer a progresar y ella, indudablemente,
lo que le pasa es un castigo supremo para una persona que trabaja con las palabras como ella, ¿no?
Sí.
Empieza a perder la memoria y empieza a se le empiezan a disparar palabras, palabras que ella había definido, sí, además. Sí.
Por eso es interesante de entrada cuando tiene la entrevista con el médico. Pero a mí lo que me pareció más atractivo también era, por un lado, esa mujer frente a esa situación política social española. Digamos, ella vive durante la República, a partir de ahí con su marido también catedrático, atraviesa una serie de cosas, y cómo después, encerrada en su propio exilio, en su propia casa, ella hace ese trabajo, y por si fuera poco toda la adversidad, luego la academia.
Sí, pero no nos adelantemos a contar eso, después,
¿no?
Después lo contamos.
Bueno.
Pero digo, me gustó una frase de García Márquez sobre María Moliner, que la quiero leer. Ella hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Un día se levantó a las 5 de la mañana, dividió una cuartilla en 4 partes iguales y se puso a escribir muchas palabras sin más preparativos. Calculó que lo terminaría en 2 años, y cuando llevaba 10, andaba por la mitad. Bueno, me parece una buena síntesis de esa mujer, que, uh-huh, que además tan bien planteada en la obra está, y representada por esa actriz fenomenal que es Marta Lugos.
Yo creo, ¿no?, que tiene mucho que ver ese tono que buscamos, esa forma de decir, esa no impostación de nada, esa naturalidad. Era muy importante ese primer monólogo en cómo era la comunicación que ella, uh-huh, iba a tener. Yo tenía un desafío que era el de la actuación de ellos tres y la de redefinición de un espacio escénico. Es decir, no era fácil en ese espacio redefinir eso, que es de alguna manera la cabeza de ella, ese ir y venir frente a su médico. Así que bueno, es un trabajo que cada noche, indudablemente, con la gente que se renueva, da mucha satisfacción y ellos lo viven plenamente. Entonces, cuando uno tiene este tipo de temáticas y encontró el camino y la comunicación existe, yo creo que te sentís plenamente identificado, ¿no? Yo, si hay algo que digo siempre es que me gusta porque en este largo camino he hecho siempre lo que he tenido ganas. He hecho las cosas que me gustan, no las que no me gustan.
Bien, nosotros tenemos que ir a la siguiente tanda, pero antes quería contar un par de cosas. Primero que desde Historia de un Clan a Cromo o La Casa del Mar, ficciones estupendas y otras 2100 horas de series de ficción y documentales se podían encontrar en el sitio de la televisión digital abierta. Pero resulta que desde hace 2 o 3 semanas esa enorme, variada, formidable videoteca a la que cualquiera podía acceder en forma libre y gratuita desapareció de la disponibilidad pública. Ahora solo hay un aviso que dice sitio en construcción. Toda la TDA está inmersa en una serie de enormes cambios que en un principio dejaron de proveer contenidos a señales como Aqua Mayor, Aqua Federal, Paca Paca, Encuentro. La verdad, un cambio medio inexplicable para un sector que evidentemente estaba funcionando y había funcionado muy bien. Y lo otro que quería decir ahora es que ayer nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de Diego Bonadeo, un periodista deportivo con quien tuve oportunidad de trabajar en TEA, en la Radio Belgrano, post recuperación de la democracia, en Radio de la Ciudad entre 2003 y 2006. Y mucho más que periodista deportivo, Bonadeo fue un personaje, un polemista, un rabioso cuestionador de todo, un cabrón chistoso. Así que bueno, un recuerdo afectuoso para él, que seguía publicando en Página 12, y también para su familia. La tanda, Rojas, y enseguida volvemos, no se vayan.
Carlos Ulanowski te propone Reunión Cumbre.
Escuchá radio. Escuchá Nacional.
Siguen las semanas de acción y todos tenemos que hacer algo contra los mosquitos. Hoy es sábado y vamos a cortar el pasto. Todos los lugares al aire libre que conserven agua pueden ser un criadero del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Por eso hoy, corta el pasto bien corto, deja la superficie limpia y revisa que no haya agua acumulada en las hojas de tus plantas. Esta y todas las acciones, repetilas semanalmente y cada vez que llueva. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Aliberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional. Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM870 Radio Nacional. Soy Nacional. Soy Nacional.
2001. La Argentina se desmoronaba y Néstor Kirchner fue el político que mejor entendió lo que había que hacer. Kirchner, el tipo que supo. El libro revelador de Mario Weinfeld que recorre la historia de los últimos años y nos ayuda a leer políticamente nuestro presente. Publicó Siglo XXI.
Mami, te quiero mucho. Feliz día.
Feliz día de la madre a mi mamá. Soy Facundo y te quiero mucho.
Feliz día de la madre, me llamo Ludmila, te quiero, mami.
Bueno, feliz día de la madre a mi madre, obviamente.
Bueno, feliz día de la madre a mi mamá, Lía Esther, te quiero mucho, besos.
Le mando un saludo a mi mamá, que la amo, y a todas las mamás del mundo. ¡Feliz día!
Nacional saluda a todas las madres en su día.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Coel, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Este sábado, desde las 23, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, junto al músico Eduardo Tacconi, director del programa Andrés Chazarreta.
Es una política pública para que tengan acceso a la formación musical de niñas y jóvenes de todo el territorio.
Además, acompañamos a Nicolás Hochman en un city tour literario por Buenos Aires.
Es la excusa para poder contar una historia y hacerle llegar a la gente la pasión por un autor, básicamente.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Martín Fierro describe el infortunio del gaucho, es decir, de los sectores populares, del Cabecita Negra, a raíz justamente de la Organización Nacional.
Este sábado, a las 11 de la noche, por Nacional.
Interrumpimos reunión cumbre, perdón, señor Carlos Uranovsky, usted sabe el respeto que le tenemos, pero queremos anunciar a la población que una vez terminado su programa, comienza Bichos de Radio, un programa de radio.
18 años en el aire, novena temporada, reunión cumbre con Carlos Uranovsky.
Bueno, y en la continuidad de la reunión cumbre les presento a Alejandro Beroutis, que desde que era un chico se identificó con el teatro, creció en teatros, pero en otras actividades que la actuación. Fue periodista, fue crítico de espectáculos en distintos medios, de aquí, de España, y luego se convirtió en un importante agente de prensa y promoción, primero en los teatros de Alejandro Romay, y luego como independiente. Y probablemente no va a abandonar esa carrera, pero ahora se dio el gusto de subir a un escenario en un teatro de la calle Corrientes. Y la semana pasada lo vi en su papel de mayordomo en la obra Dinner. Hola Alejandro, te saluda Carlos Uranovsky desde aquí, desde la reunión cumbre en Radio Nacional.
Hola Carlitos, querida presentación que me hiciste, vos me conocés desde siempre, así que nos conocemos de toda la vida.
Por eso me resulta.
Sos un referente, para mí en el periodismo sos un referente, así que bueno, me golpeó recién cuando me presentaste.
Bueno, gracias. Aquí en la mesa están Oscar Barney Finn, Alejandro Gual, Javier Daulte, y ahora te sumás vos, ellos tal vez también te quieran preguntar algo.
Estoy grande.
Sí, ahí, sí. Bueno, pero empiezo yo. Digo, ¿debut absoluto en las tablas o ya habías hecho algo antes?
No, debut absoluto, no. Nunca hice teatro. Hubo intento, a ver, Romay y Alejandro me dijo si un día me animaba, después cosas así esporádicas que me han dicho, bueno, y surgió esta propuesta de Valeria Ambrosio y que después Quinucha Mitre, que es la productora de la escena del arte, que me dijo, pero animate, y bueno, dije, bueno, me animo y me encanta, la verdad que es maravilloso. O sea, el teatro es, ahora entiendo. Nosotros conocemos la parte de siendo periodistas o haciendo producciones de teatro o en prensa, ¿no? Pero cuando subís al escenario, esa adrenalina, lo que genera y el salir de escena es algo mágico y maravilloso, la verdad, maravilloso.
Bueno, te iba a preguntar qué balance inicial haces de esta nueva actividad, pero ya lo has respondido. Y le cuento a los oyentes que el papel de Beroutis, y le digo a los de la mesa, a lo mejor no lo vieron todavía, es el de un mayordomo, el mayordomo al que una refinada dueña de casa inglesa lo contrata para atender a los invitados en una recepción, y este es un camarero que tiene página web propia, es contratado por 25.000 libras la noche, ¿es así?
Así es, y bueno. Es un secreto que vos sabés, el secreto que no te puede contar.
No, claro.
Pero bueno.
No.
Es un personaje enigmático que está presente durante toda la obra, hasta todo el tiempo en escena, y es un personaje que es maravilloso, la verdad que noche a noche te digo que lo disfruto y la obra es maravillosa.
En la historia del espectáculo hay infinidad de grandes actrices, de grandes actores que empezaron diciendo, señores, la mesa está servida, y a Beroutis, que es un tipo al que le gusta hablar mucho, explicar, argumentar, eso le gusta mucho, casi no pronuncia palabras durante la obra. Pero está muy bien porque habla con la cara, con el cuerpo, con sus gestos, que es verdaderamente al final la tarea de un actor, ¿no es cierto?
O sea, es que sí, yo cuando me propongo hacer la obra, yo la conocí, esta obra aparte la tuvo Romay, porque cuando esta obra se estrenó en 2002 en Londres, habíamos viajado con Alejandro por otra obra que era Lloyd Webber, que al final no se hizo, musical, y Alejandro la noche anterior había visto, la fue a ver y yo no lo acompañé. Y después me acordé, y Alejandro quería hacerla, y quedó, viste, como esas cosas que esos proyectos de Alejandro compraba obras, textos, y después quería hacer tanto que algunas cosas no las hizo. Y cuando me dicen esta obra, yo digo, ¿será la misma obra que estuvo Alejandro y Alejandro hablaba que era lo que le maravillaba el personaje del mayordomo, ese personaje que era enigmático, está todo el tiempo en escena, que está visible, que todo lo ven, claro, todos están, y de repente habla hasta que, bueno, vos sabés por qué motivo habla, ¿no?
Sí.
Y dije, wow, cómo es la vida, qué mágico es todo, ¿no? Porque esta obra que dio vueltas por la historia de Alejandro, después se que la tuvo otro productor español para traerla en España, Argentina, que ha llenado mis manos y que me toca hacerla, dije, bueno, qué maravilloso, la obra es maravillosa.
Ahí te pregunta algo Oscar Barnaifin.
Alejandro, ¿cómo estás? Maestro. ¿Qué decís? Decime, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo te decidiste?
No sé cómo fue. Valeria vino a ver La Sangre de los Árboles, que yo estaba en la producción.
Valeria es Valeria Ambrosio.
Valeria Ambrosio, la directora, vino a buscar actrices para la obra,
sí,
dos personajes femeninos. Había pensado en Juana Viale, la invitada a Céspedes, Victoria quedó, Juana, por un tema de compromiso, no pudo hacerlo. Y en un momento me mira y me dice, ¿vos te animás a ser un personaje en la obra? Y yo en ese momento, no sé, dije sí. Y después al rato dije, bueno, no sé. El día siguiente me llama y me dice, mirá que es en serio lo que te propuse. Y dije, bueno, dale. Después me da una duda. Y a mí siempre, vos me conocés también, yo te conozco tantas cosas que hiciste, Oscar, maravillosas en el cine y en el teatro. Y a mí siempre me gustó. Y hay una cosa que...
Está bien, yo creo que uno tiene que hacer aquellas cosas que tiene ganas en el momento preciso. Y no,
por eso, si no
siempre hay oportunidades. Es decir, yo creo que, bueno, después sacarás tus propias conclusiones. Así, yo no te he visto, así que te aseguro
que
voy a ir a verlo.
Ojalá que venga, la verdad me encantaría.
¿En qué teatro estás?
Está en el Paseo de la Plaza, estamos de miércoles a domingo, en la sala principal, la Neruda, con el elenco maravilloso que es Leonora Balcarce, Joaquín Bertol, Victoria Céspedes, Nacho Galano, Willy Lemos, Juan Guilera, y la verdad que...
Y Alejandro Berouti, che.
Y es estoy yo, sí, bueno. Sí.
La verdad que has despertado mi curiosidad, así que indudablemente voy a ir.
Cosa que yo te quiero y te respeto muchísimo. Yo creo que todas tus cosas en verdad se viste en tus películas
Bueno.
Pero me han ido con una especie de cosita, viste. Yo lo mantuve en secreto esto hasta que no hubo más remedio que, bueno, que lo iba a hacer. Y lo que dijiste vos es verdad, creo que en esta vida hay que hacer los sueños que uno tiene que cumplirlos. Creo que lo que hago está bien, no sé, Carlitos puede decir su opinión, ¿no? Pero creo que estoy feliz.
Muy bien. Estás realmente muy bien, digo, todo el tiempo con esas miradas que largás, realmente son, estás muy bien, muy divertido.
La Borges me dijo que viene a ver la obra del Valle de las Estrellas Rojas, la Borges, también muchísimos directores, actores, productores, y la Borges me dijo, tenés una cosa siniestra, esa cosa siniestra del personaje, y tomó la Borges para definir, yo al principio me sentía que era uno más, pues soy uno más, pero pensé que pasaba inadvertido el personaje y parece que inadvertido no pasa, así que...
Pero te quiero preguntar esto, ¿cuál es el mejor mayordomo o mucama de teatro o de cine que viste?
Yo lo que me acuerdo de la película que a mí me encantó y... Pero después, a la distancia, una vez que empezás a hacer la obra, ¿verdad? Lo que queda del día yo la tengo, viste, en el cine, viste, como una obra maravillosa, y después El Sirviente.
Esa, yo te diría más El Sirviente, Dick Bogart.
No, El Sirviente me molestó, pero lo que queda del día tenía cosas, viste, maravillosas de los personajes, pero El Sirviente soñada.
Claro. Bueno, esto que ha hecho Berouti se está convirtiéndose de algún modo en fenómeno, esto que los que siempre están abajo del otro lado, pero cercanos a la actividad artística, en un momento deciden ser protagonistas. Esto está pasando mucho en Buenos Aires, por ejemplo, Alejandro Vanelli, representante de artistas, subió a cantar. Magalí Meliá, del área de prensa del Nacional Cervantes, interpreta y está haciendo Y se nos fue de repente, de Nini Marshall.
¿En serio?
Sí. Sonia Novello, que es otra agente de prensa, coprotagoniza una obra de Griselda Gámbaro. Anoche, la periodista, compañera de esta radio y de trabajo, Irina Hauser, subió a cantar en un club de jazz, en un espectáculo que se llama Sacate Todo. Bueno, me parece que es un fenómeno y que de alguna manera Alejandro Berouti también integra este fenómeno. Por eso te quisimos llamar, Alejandro, y desearte suerte en tu ahora doble carrera.
No, gracias por esta nota aparte, gracias a vos aparte, y estoy muy feliz y bueno, invito al público, a la gente que venga al Paseo de la Plaza. La obra es maravillosa, a mi juicio es una obra muy buena de Mauro Bofini.
Hoy a las 22:15, mañana a las 7 de la tarde.
Mañana a las 19 horas.
Exactamente.
Y ahí estamos de miércoles a domingos en el Paseo de la Plaza, sala Pablo Neruda, y bueno, están invitados vos, Dolpe, Barney, bueno.
Gracias. Prometo irte a ver.
Te voy afuera.
Dale.
Bueno, fantástico, gracias Alejandro.
Gracias a vos, gracias.
Hasta pronto.
Gracias por el programa maravilloso de la radio, que yo sé que te quiero mucho y te sigo siempre todos los sábados.
Bueno, muchas gracias.
Hacen falta más Uranovskis en la radio y en la televisión argentina.
Bueno, muchísimas gracias Alejandro.
Te quiero, un abrazo grande para vos y para todos. Gracias.
Bueno, y ahora, después de este momento, otro momento grato, que es que regalo libros para los invitados del programa. Son libros que elige la gente de la librería La Comarca, que es gente que sabe de libros y por eso elige bien. La gente, La Comarca está en Palermo, en Coronel Díaz 1492 y en Colegiales, en Federico Lacroce 3645. Le eligieron para Javier Dolte, de Zag Elm, El Buen Canario, textos de John Malkovich, que muy pronto va a estar en algún escenario acá de Buenos Aires, y Fabricio Mejía Madrid, de Sexto Piso Ediciones.
Muy gracias.
Le eligieron para Oscar Barney Finn La Maravillosa Historia del Español, de Francisco Moreno Fernández, que editó Espasa para el Instituto Cervantes.
Gracias.
Y le eligieron para Alejandro Wall La Historia Social del Fútbol, del amateurismo a la profesionalización, de Julio Friedenberg, un libro de siglo XXI. Si lo tienen, a lo mejor ya los leyeron, pueden ir y cambiarlos.
Muchísimas gracias.
Desde luego van de parte nuestra y los van a atender, pero réquete bien. Bueno, tengo más preguntas para ustedes, pero antes quiero contar esto. Con enorme frustración por la reducción presupuestaria para el sector científico, convencido de que para este modelo la ciencia es un estorbo, Adrián Paenza anunció en el diario Tiempo Argentino que no va a hacer más su programa Científicos e Industria Argentina, programa multipremiado y en el aire de la televisión pública desde hace 15 años, producido por el equipo de Claudio Martínez. Aclaró que no se trata de censura, pero que de seguir al frente del ciclo tendría que hablar de que los subsidios no alcanzan, que los científicos que pudieron regresar ahora piensan nuevamente en irse, que no hay nuevas posibilidades para los becarios, y que todo eso desnaturalizaría el contenido, cuyo principal interés era discutir proyectos. Bueno, es una pena saber que no vamos a tener más en pantalla a alguien que, como Adrián, fue reconocido en el 2014 como el mejor divulgador de las matemáticas en el mundo. Por suerte, sí va a seguir con los libros y ahora acaba de salir uno nuevo llamado Estrategias. El libro de Wall tiene un formato de búsqueda permanente que tiene, salta de Avellaneda a Medellín, de Chascomús a General Roca, a muchos otros lugares. Y todo eso lo vuelve al libro cercano a un documental de aventuras. Y en muchos momentos del libro contás que te dieron fotografías y otros documentos, pero resulta que el libro no tiene un cuadernillo de fotografías. Y pensaba, ¿qué habrá pasado? ¿Se las está reservando para un documental?
No, tenía fotografías. La verdad, yo tenía fotografías personales, pero también es cierto que la mayoría de las fotografías, por ejemplo, eran de la revista El Gráfico. Y sinceramente se encarecía mucho el libro, voy a ser muy franco, iba a terminar encareciendo mucho el libro. Y hubo una decisión, yo tampoco tenía una cosa de, preferí de esa cuestión hacer una virtud, que es dejar que la imaginación avance, ¿no? Y que no, que el libro no tuviera las fotos, por ahí jugaba eso. De hecho, tiene una secuencia fotográfica que sí nos parecía importante poner, que era la contratapa.
Sí, porque otra de las obsesiones de Alejandro en el libro es seguir la pista de un gol fantástico que hizo Corbata en
57.
En el 57 en contra Chile, jugando en el seleccionado argentino contra Chile. Sí, fue un gol muy, muy comentado, ¿no?
Y algunos dicen que fue el más maravilloso, hasta el gol de Diego a los ingleses.
Claro, claro. Bueno, y siguiendo los pasos de Corbata, Wall estuvo en La Plata, en Deró, en Chascomús, en General Roca, en Medellín. Habló con centenares de personas. Corbata, recuerdo, jugó en Racing, en Boca, en el seleccionado nacional. Te pregunto, ¿dónde se lo quiso mejor, no? Imagino que no debe ser casual que alrededor de la cancha de Racing hay un pasaje que se llama Corbata.
Sí. Mira, yo no sé si en algún lugar se lo quiso más que en otro, pero encontré demasiado cariño hacia Corbata, o tal vez me sorprendí en Medellín. Es decir, la dimensión que se tiene de su figura en Medellín, sobre
ahí
todo.
Jugó en el Deportivo Independiente de Medellín.
Jugó en Deportivo Independiente de Medellín entre el 65 y el 69. Y bueno, y ahí la dimensión es muy fuerte. Es uno de los grandes. En una época donde los argentinos jugaban bastante, ¿no? Sí. En Colombia. Y después en la Patagonia se convirtió como en un personaje mitológico, ¿no? Pero en Medellín me impresionó esa dimensión que se tiene de su figura.
Y también me conmovió de tu esfuerzo por lograr un testimonio gráfico, de contar con un papel, ya sea un papel, una foto firmada por él, un autógrafo, un contrato, para ver la grafía de este muchacho que era analfabeto,
claro,
no sabía ni leer ni escribir.
Claro, porque a mí me habían dicho que no había ningún autógrafo de él, lo cual es cierto, y era una figura de esa época que no tuviera un autógrafo, era curioso, y yo empecé a buscar documentos con su firma. Encontré una en el 54 en donde su firma era un garabato, y fui encontrando otros documentos, contratos y demás, en donde su firma ya era legible, pero claro, mi duda era si no se la había hecho otra persona. Con lo cual hice peritar. Él había tenido muchos intentos de alfabetización, intentos que con el padre Mujica, con Horacio Rodríguez Larreta padre, con su mujer, con amigos y demás, y evidentemente en todas esas tareas él aprendió a escribir su apellido.
Mirá, si vivía y te empezaba a interesar a vos enseñarle a escribir y a leer.
Sí, hubiera sido lindo.
Impresionante. Javier, yo digo que al final la parte más equilibrada de la familia es la de Tobías y su pareja gay, ¿no?
Pareciera que sí.
Sí. Y me encantó el laburo de Julieta Díaz. Me encantó. Esos arranques de furia que tenía su personaje, Elisa. Me gustaría poder decírselo. Por ahí, si tenés algún mail de ella, después me lo pasas.
Yo te lo paso, pero sí, Julieta entendía el personaje de primer momento y yo lo supe. Como autor me reúno con los protagonistas para charlar, para que me hagan preguntas, y me dijo dos cosas y dije, ya está, ya entendiste todo. Y para mí es un personaje, yo podría escribirle monólogos de 7 páginas, claro, sin ninguna dificultad.
Y en una nota reciente escrita por vos en Perfil, decías que la televisión está cambiando. En relación a Silencios de Familia, ¿de qué naturaleza son esos cambios y cómo influyó en esta ficción?
Mira, creo que también lo pongo en esa nota, desde que puse un pie en la tele hace muchos años, se habla de que la tele está cambiando, y siempre se supone que es para peor. Creo que en este momento lo que sí yo señalo ahí en la nota de Perfil es que lo que cambió decididamente es todo tipo de ceremonia con la televisión. Digo, algo que fue muy criticado en una época, que era, toda la familia que cena mirando un televisor y no hablan entre ellos, hoy es casi añorado. Es decir, hoy cada uno está con su celular en la mesa y mira su propio programa de televisión, o su video, o su juego, o su chat. Entonces, creo que esto es lo más fuerte, que la televisión ya no reúne nada.
Es cierto. Y he escuchado madres que en esas circunstancias le dicen a los hijos, pero mírame cuando te hablo, porque los hijos están mirando el celular.
Y yo creo que la posibilidad de compartir juntos en casa una ficción de calidad, de la que sea, y después, termina y poder discutir y poder seguir, y uno llegó tarde, ¿cómo empezó? Eso se ha perdido, me parece, o se está perdiendo, y creo que ese cambio hace que, es una cosa, la gente ve el programa cuando quiere, la gente quiere ver todos los capítulos juntos, nadie es capaz de esperar una semana, es decir, buscamos otra satisfacción en el medio y nos olvidamos de que estaba esa pendiente.
Y por ejemplo, si hoy alguien, esta noche que llueve, ¿no? Alguien quiere ver, empezar a ver los 19 capítulos.
Los puede ver todos juntos.
No te puedo creer.
Terminada a las 2 horas de que terminaba la emisión, ya los podías ver por internet.
Qué bueno, eso es bárbaro.
Es bueno y cambia las cosas. Hay que pensar diferente. Las ficciones, ¿no es cierto? O sea, yo como espectador de ficciones veo capítulos salteados, veo no los veo en orden, entonces es una a la hora de producir, bueno, se tiene que tolerar a que si me pierda tres capítulos igual lo pueda ver, que vea primero el 5 y después el 2.
Lo que pasa es que de pronto hay adicciones, ¿no? ¿Cómo? Es decir, yo agarro una de esas series y veo un capítulo y sigo y sigo y sigo y sigo y son las 4 de la mañana y me
no tengo puedes parar. Bueno, es una no puedo nueva parar. Adicción. Es
bueno,
una...
te digo mucho más en este caso porque le decía al principio a Javier con agradecimiento, por fin alguien que piensa en este momento en la televisión por aire, en un público adulto, digamos, en un público inteligente, digo, era un programa así, adulto e inteligente.
Sí, yo he visto algunos capítulos, te quiero decir que me parecía sumamente atractivo. Sí. Casualmente por esto que dice Carlos, es decir, porque había un, digamos, un contenido en esos diálogos, en las situaciones, realmente muy interesante.
Yo creo que, bueno, esa era la, mi intención es hacer la tele que a mí me gustaría ver, ¿no? La que yo creo que el público necesita, y yo creo que, hay veces que veo programas que digo, están bien, pero no es para mí, es decir, no siento que yo sea el espectador de esa, de esa ficción.
Claro, pero bueno, pero hay casualmente cosas que a veces te entusiasman y te sacan de toda esa monotonía en la cual uno está, ¿no? Es decir, eso lo han entendido muy bien también los españoles, no sé si has visto las miniseries que ellos han hecho, que son bastante gancheras, ¿no? Tipo, qué sé yo, Entre Costuras o...
No,
por ejemplo, está muy bien hecha.
Yo no miro televisión.
O Breaking Bad, para ir del otro extremo, te digo, Breaking Bad también es una cosa que te atrapa, que te retiene ahí mucho.
Barney, ya que estás hablando, digo, en este tiempo en que entre nosotros están tan a la orden del día esos eufemismos que ocultan la verdad, ¿no? En la obra se refleja lo mucho que durante el franquismo sufrió María Moliner, ¿no? Uh-huh. Y a esa, qué curioso esta palabra, a esa forma de inquisición ideológica, el franquismo lo llamaba depuración.
Sí.
Depuración.
Depuración, ¿viste? Cuando la condenan,
sí,
por ese comité de depuración, por los que tuvo que pasar. Realmente sí, yo me agarré mucho.
¿Y de qué querían depurarla?
De sus ideas.
De sus pensamientos
de
rojos.
Sus ideas. Pero de todas maneras, este...
Usted es roja. Les.
Yo ahí me agarré bastante el personaje que hace Emilio Aranza, que es su médico, porque era un médico indudablemente franquista. Y fíjate que ese médico espera su promoción a nivel universitario que no le llega. Y en la última escena se queja de que con esos cambios significa la muerte de Franco, que es cuando ella ya está en la última etapa de ella. Es decir, pero yo traté incluso... escenográficamente, hay cosas que uno siempre cuando agarras un texto lo vas trabajando. Entonces la escenografía no está en la obra, pero viste que está el retrato de Franco, sí, y que él lo saca,
lo quitan.
Lo quita en un momento, que está la insistencia de él por todo lo que es católico, para hacerle rezar el Padre Nuestro en el momento que le hace rezar el Padre Nuestro. Es decir, hay un montón de características que tiene el personaje que reflejan la época. Lo mismo el marido de ella, marido que ha sido dejado de lado en sus cátedras. Es decir, a mí me parecieron interesantes para reflejar esos momentos, ¿no? Uh-huh. Así como hay otras cosas que tampoco tenía, por ejemplo, yo encontré que su marido tocaba el piano, y eso no estaba en la obra. Y a mí me gustaba mucho la música de Federico Mompou, que es un catalán. Y entonces, basándome en eso, la música es la que enhebra todo, y puse a Mompou, que es lo que él también ejecuta en el piano. Entonces me parecía que eran cosas, yo traté de que la obra tuviese sentimientos, que no fuese la fría exposición de las cosas, que esos personajes por algún lado te conmovieran. Yo pienso que eso tiene que ver siempre con el punto de vista desde donde vos vas a contar. Y eso es lo que me interesó en todo el trabajo que hicimos, ¿no?
Bien. Bueno, hay un oyente que me pide también que recuerde la muerte de otro grande, que es Darío Fo. Bueno, es un colega de Dylan de algún modo, porque en el 97 ganó el Nobel de Literatura y en esa ocasión encaró a los organizadores y les dijo, pero ¿qué les pasa? ¿Enloquecieron que le dieron un premio a un payaso? Así se empieza, después le van a dar un negro, a un judío, ¿Qué les pasa, no? Los encaró Darío Fo. Bueno, desde los escenarios, desde sus textos, denunció a la Iglesia, tildó para siempre a Berlusconi como genio de la mentira, criticó a la izquierda de su país cada vez que ese sector se acercó a los poderes y criticó la hipocresía de las clases medias. Y murió ayer a los 90 años y en el año 84, con su compañera de vida y escenarios, Franca Rame, vino a la Argentina a actuar en el San Martín y fue atacado por grupos de ultraderecha y católicos ofendidos. Últimamente, en un libro de entrevistas, Fo elogió mucho al Papa Francisco. Y fue el Pope de la sátira, del humor, del grotesco, ¿eh? La muerte entonces de Darío Fo. Y ahora le pido a mi amiga y compañera de trabajo, Carla Ruiz, que nos lea algunas informaciones culturales.
Así es, Ula. Hoy a las 19 en la Sala Federal del CCK estará la presentación del libro Yo no estoy aquí, de Pipo Lanud. Acompañan al autor Leandro Donoso, Martín Graciano, Juan Carlos Kramer y Sami Abadi. Recibimos, agradecemos y leeremos el libro de Pablo José Cemadeni, editado por El Duende y dividido en 4 capítulos: Aventuras del último flaner, Trenkelauken y El mundo excursiones de una caminante y confesiones. Desde las páginas del libro se eleva una especie de llanto o de querella sorda, señas a un mundo moderno agonizante que, sin embargo, aventuran un cielo en construcción. El ahora legendario personaje que Dante Quinterno creó en 1928 y que desde 1936 contó con publicación propia, El Indio Paturuzú, más todas las otras tiras y personajes de la popular revista creadas por artistas notables del guión y del plumín, ahora están en una exposición que se puede ver hasta el 31 de octubre en la Alianza Francesa de Palermo, que está en Billinghurst 1926. Por otro lado, mañana domingo 16, a las 8:30 de la noche, vuelve a presentarse un grupo musical de original repertorio. Con 15 músicos en escena, el Club Atlético Libertad desarrolla las más conocidas y recordadas canciones republicanas que se cantaron antes, durante y después de la Guerra Civil Española y que todavía tienen buen oír y enorme vigencia. Esto será mañana, 8:30 de la noche, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764. Y para finalizar te cuento que 3 gestionadoras culturales, Verónica Fucci, Eli Bergali y la actriz y directora Victoria Carreras, son ahora responsables artísticas de la Casona del Teatro. Y allí, cada domingo de 5:30 de la tarde a 10:30 de la noche, desarrollan 14 obras breves, diferentes. El ciclo se llama El Club del Canapé y consiste en una experiencia multidisciplinaria que permite al espectador a ver hasta 5 obras por domingo en 9 espacios diferentes. La Casona del Teatro está en Avenida Corrientes 1975.
Gracias, Carlita, y yo te agrego uno porque el martes 18 a las 7 de la tarde, Juan Sasturain va a presentar el libro El Versero. Ya él estuvo por aquí por la reunión cumbre. Lo van a acompañar Daniel Santoro, Orosa González y Lautaro Ortiz. Esto va a ser en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543, el martes a las 7 de la tarde. Y recién hablábamos de la Casona del Teatro y le pregunto a Javier, ¿cómo es el momento de Espacio Callejón? Les pido que contesten poquito, digo cortito, porque tengo muchas preguntas para hacerle.
Y bueno, muy bien, la verdad que el Espacio Callejón es un lugar que lo estoy llevando desde hace un poco más de un año. Siempre fue un lugar para mí muy importante, trabajé mucho antes de que yo ponerme al frente. Y hay una programación, la verdad que estupenda, de lunes a lunes. Tengo la suerte de que las cosas que más me interesan vienen y quieren hacerlas en el teatro, como la Wagner, Yo no duermo la siesta, Los ojos de Ana, Un hombre con gafas de pasta, India, etcétera, etcétera. Así que muy bien.
Bien, bien. Y parece que los intérpretes de ficciones televisivos improvisan demasiado y eso enoja a los autores de los libros. Fue muy enérgica Argentores esta semana en un comunicado a propósito de algo que pasó en Educando a Nina. ¿Qué te pasa a vos cuando ves que un actor o una actriz no te sigue, como se dice, al pie de la letra?
Mira, me siguen bastante. Yo diría que se respetan mucho mis libros. Hay veces que hay cosas que se cambian, hay veces que se cambian por diferentes razones. Cuando la intención es mejorar lo que está, para mí es noble. A veces en esa intención de mejorar nos equivocamos y otras veces acertamos. Pero el arte siempre es un arte individual hasta que se vuelve colectivo y uno lo tiene que saber.
Pero, por ejemplo, cuando modifican, ¿te avisan? Che, Javier, vamos a cambiar tal cosa.
Sí, en algunos casos sí, en otros casos no tiene, digamos, no tiene menos sentido. En las escenas más comprometidas, en las escenas más difíciles, es cuando el texto se respeta más. De pronto hay otras zonas, digamos, que son más lúdicas, por decirlo de algún modo, y entonces el actor de pronto lo trata de volver más eficaz, volviéndolo más fácil o más adecuado para sus características. Pero yo alguna vez que he visto algunas modificaciones, te mando el teléfono, llamo y digo, cuidado, pero además saben, como las tramas son muy ajustadas y las estructuras de los capítulos están muy cuidadas, saben que si la cambian mucho, generan un problema en el relato. Me respetan mucho, la verdad.
Bueno, y al principio cuando presenté a Barney y Finn, dije que en estos días la asociación de cronistas cinematográficos de la Argentina le había dado un premio por trayectoria. Y si no conté mal, tenés, Oscar, 7 largometrajes, desde La balada del regreso de 1974 a Momentos robados del 97, con películas de enorme repercusión, como fue el caso de Contar hasta 10 de 1985. De todas esas películas, ¿cuál te gustaría reestrenar hoy?
Es que viví este año dos experiencias que fueron muy importantes. La primera fue en Pinamar, donde evocaron los 35 años desde La misteriosa Buenos Aires, la película que hicimos con Fisherman, con Bulicher, en el año 81. La pasamos en copia 35 para un público totalmente nuevo. Y la comunicación que se logró con ese material después de 35 años me sorprendió mucho. Y cuando el Museo del Cine este año hizo la retrospectiva de los trabajos míos, comenzamos con Momentos robados. Y también ocurrió lo mismo. O sea, me pasa eso. Yo, de pronto, uno tiene trabajos que quiere más o que los tiene más presentes, no es que no los quiera. Pero bueno, no, yo creo que lo importante es lo que viene, estar preparando un nuevo proyecto, es decir, tener la energía y las posibilidades también de sí saber que todo eso está, pero estar en el presente, estar viviendo cosas. Yo, es una forma que tengo de vivir y bueno, me ha funcionado bien hasta ahora. Entonces, bien. No es que no las quiera, es que me resulta difícil por distintas circunstancias, pero Contar hasta 10 es una película que tiene que ver mucho, profundamente, con los afectos, y eso es lo que tiene esa película.
Bueno, y Alejandro Corbata, como es muy común a algunos winners en el fútbol argentino, también le decían el loco, y después de haber hecho el libro, ¿no? ¿Cuál dirías que fue la mejor y la peor locura del loco Corbata?
Y bueno, el gol a Chile creo que fue su gran locura, ¿no? Uh-huh. Esa fue la gran locura, y después todas sus todo su periplo patagónico a mí me resulta, digamos, a su vez que inicia una suerte de decadencia, ¿no? Ya ahí, pero jugaba en un fútbol en donde, cuando empecé a buscar, me di cuenta que Soriano había escrito, claro, un fútbol de la Patagonia, y lo había escrito bastante bien sobre eso, ¿no?
Bueno, para seguir con Alejandro, primero que nada, los ganadores, dale.
Así es, Ula, el libro Corbata al Win se lo lleva Pedro, su DNI termina en 520, Pedro, podés pasar por Maipú 555. El par de entradas para ver la obra El Diccionario, para mañana, domingo 16 a las 6 de la tarde, en El Tinglado, Mario Bravo 948, es para Noemí. Su DNI termina en 234, Noemí mañana, un ratito antes de las 6 de la tarde, en Mario Bravo 948. Y para ver Dinner, que está en la sala Pablo Neruda, Corrientes 1660, 8:30 de la noche, Juan Carlos, DNI terminado en 310. No obstante, la producción se va a comunicar con ustedes.
Bueno, gracias, Carla. Y para seguir con Alejandro Gual, es un trabajador en lucha del diario Tiempo Argentino. Siguen ahí en la calle Amenábar 23, pero buscan lugares. Así que si tienen alguno para ofrecer...
Ahí estamos, sí. Bueno, seguimos con el diario autogestivo y
los domingos
y con nuestra página tiempoar.com.ar, que ya pueden incluso hasta asociarse. Nosotros estamos buscando lo que llamamos asociación, comunidad tiempo, recibir el diario, tener un montón de beneficios, teatros, cines.
Bien.
Sí, estamos firmes.
Igual también escribe en la revista Acción, en el sitio Informe Escaleno, participa en Radio de la Ciudad en el programa Era por Abajo con Andrés Burgo y Ezequiel Fernández Mur, y sus libros anteriores son Academia Carajo, sobre el Racing campeón del 2001, El último Maradona con Andrés Burgo, y ahora el último, Corbata, el Win, que editó Aguilar. Para seguir con Javier Dolte, tiene en cartelera diversos espectáculos. Es el director de Nuestras Mujeres, uno de los éxitos del año en teatro comercial. Bueno, y en el espacio Callejón, que es un espacio propio, tiene obras de lunes a lunes, efectivamente, ahí en Humahuaca 3759. Y los jueves, en Los Ojos de Ana, trabaja un tal Agustín Daulte, que es el hijo de Javier, por supuesto. ¿Y de cuántos años tu hijo?
22.
22, parece menos en la foto. Y para seguir con Oscar Barney Finn, el diccionario de Manuel Calzada Pérez, con Marta Lugos, Daniel Migloranza, Roberto Mosca, con dirección de Oscar Barney Finn, en El Tinglado, los viernes a las 20, los domingos a las 18, Mario Bravo, 948. Señores, estuvimos con Oscar Barney Finn, con Alejandro Gual, con Javier Daulte y con Alejandro Veroutis. Gracias a los cuatro. Gracias a los oyentes, gracias al equipo de trabajo. A continuación el informativo que van a leer Mariel Ríos y Damián Zárate. Después Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol. Por mi parte, saludos, hasta la semana que viene con una nueva reunión cumbre Disfrute Nacional. Chao, hasta el sábado.
Buenos días, este mensaje es para el programa del señor Ulanowski. En especial estoy saludando al señor Dolte. Soy seguidora de sus puestas. Sí, una apuesta que me gustó mucho en su momento fue Caperucita. Y respecto del señor Barney Finn, excelente la apuesta y las actuaciones.
Gracias, chau chau.
Reunión cumbre. Solo en la radio de todos.